Welcome to Democracy Now!, Democracy Now!
Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org/es, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman. El destacado de la semana.
Crisis climática.
United Nations Human Rights Chief Michelle Bachelet has warned the worsening climate crisis is the...
Michelle Bachelet, alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, ha advertido que el empeoramiento de la crisis climática es la mayor amenaza para los derechos humanos en todo el mundo y que el plazo para actuar contra los efectos catastróficos del calentamiento del planeta se está terminando. Bachelet habló el lunes en la sede de las Naciones Unidas en Ginebra, Suiza. Michelle Bachelet dijo:
WHO expects climate change to cause approximately 250,000 additional deaths per year.
La Organización Mundial de la Salud espera que el cambio climático tenga un costo de aproximadamente 250,000 muertes adicionales al año entre 2030 y 2050, solo por desnutrición, malaria, diarrea y estrés por calor. En muchas naciones, los patrones climáticos caóticos y otras manifestaciones de nuestra emergencia ambiental ya están revirtiendo importantes ganancias en materia de desarrollo, exacerbando los conflictos, los desplazamientos y las tensiones sociales, obstaculizando el crecimiento económico y generando desigualdades cada vez más graves. El mundo nunca ha visto una amenaza a los derechos humanos de este alcance.
The world has never seen a threat to human rights of this scope.
Bachelet also sounded the alarm on mounting attacks against...
Bachelet también hizo sonar la alarma sobre los crecientes ataques contra los defensores del medio ambiente y de los derechos humanos, haciendo especial hincapié en los activistas en América Latina, así como en la adolescente sueca Greta Thunberg. Thunberg recientemente hizo un viaje a Estados Unidos en velero para asistir a la próxima Cumbre de Acción Climática de la ONU y a la Huelga Climática Mundial el 20 de septiembre. El viernes, Thunberg y estudiantes del área de la ciudad de Nueva York participaron en la huelga estudiantil semanal frente a la sede de la ONU. Greta Thunberg expresó: aunque me he tomado un año sabático de la escuela, he dicho que me voy a manifestar todos los viernes, independientemente del lugar donde esté, así que eso es lo que estoy haciendo ahora. Mientras tanto, un grupo de empleados de Amazon anunció el lunes que se unirá a la huelga climática liderada por los jóvenes para protestar contra las políticas ambientales de Amazon.
In more climate news, the French Health Ministry said Sunday they've linked nearly 1,500 deaths to the record-breaking...
En más noticias sobre el clima, el Ministerio de Salud francés dijo el domingo que casi 1,500 muertes estuvieron vinculadas a las olas de calor sin precedentes que azotaron al país y a gran parte de Europa en julio.
The United Nations is warning 2.2 million people are expected to go hungry in Somalia and are at risk.
Naciones Unidas advierte que se espera que 2,2 millones de personas sufran hambre en Somalia y que corren el riesgo de morir de inanición en medio de una sequía generalizada que marchita los cultivos y que lleva a que las cosechas de esta nación del este de África se sitúen 70% por debajo de la media en algunas zonas. La ONU informa que los patrones climáticos poco predecibles y las perturbaciones climáticas se suman a la pobreza generalizada, dejando a millones de somalíes en una situación de hambre y malnutrición graves. Esto sucede mientras un nuevo informe concluye que los eventos climáticos extremos en todo el mundo desplazaron a un número récord de 7 millones de personas durante los primeros 6 meses del año. El Centro de Monitoreo de Desplazamientos Internos advierte en su informe de mitad de año: en el clima cambiante de hoy en día, los desplazamientos masivos provocados por fenómenos meteorológicos extremos se están convirtiendo en la norma.
Bahamas en emergencia.
In the Bahamas, authorities have published a list of 2,500 people who went missing after Hurricane Dorian.
En las Bahamas, las autoridades han publicado una lista de 2,500 personas desaparecidas luego de que el huracán Dorian azotara la nación insular a principios de septiembre como una tormenta de categoría 5. El número oficial de muertos asciende a 50, pero el primer ministro, Hubert Minnis, advirtió el miércoles que es probable que la cifra aumente. La desgracia de las Bahamas se agrava con un derrame masivo de petróleo que ha comenzado a extenderse en el océano frente frente a la costa sur de la isla de Gran Bahama, después de que el huracán Dorian volara las tapas de 6 tanques gigantes de petróleo crudo. Esto sucede mientras varios medios de comunicación informaron que el gobierno estadounidense de Donald Trump ha decidido no conceder el estatus migratorio de protección temporal a los bahameños, que les permitiría trabajar y vivir en Estados Unidos hasta que pudieran regresar a sus hogares sin peligro. En respuesta, el Centro Nacional de Leyes de Inmigración tuiteó que el gobierno de Trump niegue el estatus de protección temporal a las personas que buscan refugio es otro ejemplo de su auténtica crueldad.
Donald Trump amenazó el lunes con crear obstáculos para el ingreso a Estados Unidos de personas que buscan ayuda y refugio. El presidente Donald Trump dijo:
"But we have to be very careful. Everybody needs totally proper documentation because the
Pero tenemos que ser muy cuidadosos. Todos deben tener la documentación en orden porque las Bahamas tuvieron algunos problemas tremendos con gente que fue a las Bahamas y que se suponía que no tendría que estar allí. No quiero permitir que personas que no deberían estar en las Bahamas ingresen a Estados Unidos, incluyendo algunas personas muy malas, y algunos pandilleros muy malos, y algunos traficantes de drogas muy, muy malos.
Including some very bad people and some very bad gang members and some very, very bad drug dealers."
El miércoles, el periódico Miami Herald informó que una niña bahameña de 12 años, cuya casa fue destruida por el huracán, fue separada de su familia por las autoridades estadounidenses después de llegar al sur del estado de Florida. La niña Kaitora Paul había llegado con su madrina a un aeropuerto de West Palm Beach y fue puesta bajo la custodia del Departamento de Salud y Servicios Humanos y trasladada a un centro para menores inmigrantes no acompañados en el condado de Miami-Dade.
El sábado, un crucero llevó a más de 1.500 bahameños a un puerto de Florida, pero el domingo, más de 100 personas que buscaban ayuda y refugio en Estados Unidos fueron rechazadas después de abordar un ferry con destino a Florida. Antes de que el barco saliera de las Bahamas, se les dijo a los pasajeros que desembarcaran si no tenían visas para entrar a Estados Unidos. Esto fue lo que dijo Renard Oliver, un padre que se vio obligado a sacar a sus hijas pequeñas del barco después del anuncio.
Que lo informen a último momento es decepcionante. Es hiriente porque veo a mis hijas llorar, pero sí es lo que es.
Yeah, it is what it is.
Políticas anti-inmigratorias de Trump.
Mexico's foreign minister Marcelo Ebrard said Thursday his nation will not.
El ministro de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard, sostuvo el jueves que su nación no cambiará sus políticas de inmigración luego de que la Corte Suprema de Estados Unidos permitió la entrada en vigor de la prohibición impuesta por el gobierno de Trump a la mayoría de los migrantes que buscan asilo en la frontera entre Estados Unidos y México. Marcelo Ebrard afirmó:
"La posición del gobierno de la República ha sido que no vamos a aceptar eso. Y el Senado de la República le consultamos y tampoco lo va a aceptar."
La orden del miércoles anula las medidas cautelares del Tribunal de Apelaciones Federal contra la política de Trump que prohíbe a los migrantes solicitar asilo en Estados Unidos a menos que primero hayan solicitado la condición de refugiado en los países por los que pasaron de camino a Estados Unidos.
Esto ocurre al tiempo que decenas de miles de solicitantes de asilo se encuentran varados en ciudades fronterizas del lado mexicano, a la espera de que su información sea procesada para dar comienzo a los procedimientos iniciales de asilo en Estados Unidos. Solamente en la frontera, entre las ciudades de Tijuana y San Diego, hay más de 10.000 migrantes en lista de espera para entregarse a funcionarios de inmigración estadounidenses. El grupo binacional de asistencia legal al otro lado tuiteó: "Somos la única organización que brinda asistencia legal en el área. Esta es una sentencia de muerte para la mayoría de nuestros clientes. Nuestros corazones están rotos y estamos agotados."
En Washington, D.C., protesters rallied outside the headquarters of ICE, that's Immigration and Customs Enforcement.
En Washington, D.C., numerosos manifestantes se movilizaron el jueves frente a la sede del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE por su sigla en inglés, y denunciaron las políticas contrarias a los inmigrantes y a los refugiados del gobierno de Trump. Estas son palabras de Yasmín Nazaret, del Movimiento de Reforma Inmigratoria Justa. Yasmín Nazaret sostuvo:
"This agency has done nothing but tear immigrant families apart, and the only way..."
Esta agencia no ha hecho nada más que separar a familias de inmigrantes, y la única forma en que, como comunidad de inmigrantes, como latinos, como personas de color, realmente seremos verdaderamente libres y unidos en este país al que llamamos hogar, es si el Congreso deja de financiar agencias como esta, cuya única misión es destrozar nuestras familias. Los activistas luego marcharon a la casa en Washington, D.C. del director ejecutivo de Amazon, Jeff Bezos, para protestar por la decisión de la gigante minorista de Internet de continuar proporcionando tecnología al servicio de inmigración, entre la que se incluye una base de datos que ayuda a rastrear y aprehender a inmigrantes.
On Capitol Hill, two young immigrants testified Wednesday that the Trump administration's move to deport non-citizens.
En el Capitolio, dos jóvenes inmigrantes testificaron el miércoles que la decisión del gobierno de Donald Trump de deportar a las personas sin ciudadanía que sufren afecciones de salud es prácticamente una sentencia de muerte. Ambos le contaron al Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes que los servicios de ciudadanía e inmigración de Estados Unidos les ordenaron repentinamente este mes que abandonaran Estados Unidos en un plazo de 33 días, a pesar de que han vivido en el país durante años, en el marco de un programa que aplaza las deportaciones para los inmigrantes que de otra manera no tendrían acceso a tratamientos que podrían salvarles la vida. Esto fue lo que dijo la representante demócrata del estado de Massachusetts, Ayanna Pressley.
The occupant of this White House and his xenophobic administration.
El ocupante de esta Casa Blanca y su gobierno xenófobo no podían llegar más bajo de lo que ya llegaron, pero llegan aún más bajo y deciden dar a los niños gravemente enfermos y a sus familias un plazo de 33 días para que abandonen el país o podrían correr el riesgo de ser deportados.
Testifying Wednesday was 24-year-old María Isabel Bueso.
El miércoles dio su testimonio María Isabel Bueso, de 24 años de edad, quien padece un raro trastorno genético conocido como mucopolisacaridosis. Bueso fue traída a Estados Unidos desde Guatemala a los 7 años de edad para buscar un tratamiento. Ella dijo a los legisladores que su participación en un ensayo clínico en el estado de California le salvó la vida y permitió la creación del primer y único tratamiento para la enfermedad. Mientras tanto, Jonathan Sánchez, de 16 años de edad, que tiene fibrosis quística, testificó que le salvaron la vida a los 12 años de edad cuando sus padres lo trajeron de Honduras para recibir tratamiento en Boston.
El día en que nuestros abogados nos dijeron que el programa de acción médica diferida fue cancelado, empecé a llorar y le dije a mi mamá, no quiero morir, no quiero morir, si vuelvo a Honduras moriré.
In Illinois, a 37-year-old Mexican man became the eighth immigrant in less than a year to die.
En el estado de Illinois, un hombre mexicano de 37 años se convirtió en el octavo inmigrante en morir desde octubre del año pasado, después de haber sido encarcelado por agentes de inmigración de Estados Unidos. Esta noticia fue revelada por BuzzFeed News, que informa que el hombre no identificado murió en un hospital local después de haber sido encarcelado por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas el 3 de septiembre en el Centro Correccional para adultos del condado de McHenry en Gustock, estado de Illinois.
HuffPost reports the Trump administration's failing to provide legal aid for.
El periódico de Huffington Post informa que el gobierno de Donald Trump no está proporcionando ayuda legal a los menores migrantes encerrados en por lo menos 3 cárceles diferentes, lo que constituye una violación de la ley federal. Sin los servicios legales requeridos, los menores migrantes se ven obligados a atravesar solos los complicados procedimientos legales y tienen más probabilidades de ser deportados a situaciones que pueden poner en peligro su vida. El director ejecutivo de Raíces, Jonathan Ryan, dijo a The Huffington Post: "Nuestro gobierno está involucrado en actos de crueldad premeditados y deliberados contra los niños. No hay que ser un teórico de la conspiración para creer que el gobierno está tratando de desmantelar sistemáticamente todos los marcos de apoyo con los que cuentan los inmigrantes en este país". Mientras tanto, los detalles de una demanda interpuesta el mes pasado contra el gobierno de Trump por la rescisión del Acuerdo de Flores han puesto de relieve las terribles condiciones a las que se enfrentan los menores migrantes encerrados. Entre las muchas violaciones, las niñas migrantes informaron que se les negaban suficientes productos menstruales y que tenían que usar ropa sucia durante sus periodos.
Medio Oriente,
President Trump announced on Twitter Saturday he was calling off a secret meeting between himself, the Afghan president.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció en Twitter el sábado que suspendía una reunión secreta que iba a mantener con el presidente afgano y los líderes talibanes que podría haber conducido a la retirada de miles de soldados estadounidenses de Afganistán, aunque los informes plantean dudas sobre los detalles de la reunión y sobre quiénes iban a participar exactamente. Trump dijo que su decisión se debió a un atentado con un coche bomba perpetrado por los talibanes el pasado jueves en Kabul, donde murieron 12 personas, entre ellas un soldado estadounidense. Trump también dijo que se cancelarían todas las demás negociaciones. Estados Unidos y los talibanes parecían estar cerca de un acuerdo después de celebrar 9 rondas de conversaciones en Doha, a pesar de que el gobierno afgano no había participado en esas reuniones. El periódico The New York Times informa que Trump quería que el acuerdo se anunciara en la reunión de Camp David para que él fuera percibido como el creador del acuerdo de paz. Pero según el Times, los negociadores talibanes habían acordado venir a Estados Unidos solo después de que se anunciara un acuerdo y solo para reunirse con la parte estadounidense. También hay preguntas sobre por qué Trump canceló la reunión secreta.
In Syria, Turkish officials are calling for an immediate ceasefire in the northwestern province.
En Siria, autoridades turcas están reclamando un inmediato alto el fuego en la provincia noroccidental de Idlib y advierten que las operaciones de ataque por parte de Siria y Rusia en el último gran enclave de la oposición en el país podría crear una catástrofe aún mayor que todas las anteriores del conflicto que se han prolongado durante casi 8 años. La demanda de Turquía se produjo al tiempo que los investigadores de la Organización de las Naciones Unidas afirmaron que fuerzas lideradas por Estados Unidos podrían haber cometido crímenes de guerra en Siria. En un informe publicado el miércoles, la investigación halló que durante un ataque contra ISIS liderado por Estados Unidos, las fuerzas de la coalición internacional no tomaron las precauciones necesarias para discriminar adecuadamente entre objetivos militares y civiles. Asimismo, Naciones Unidas halló que las fuerzas rusas y sirias pueden haber cometido crímenes de guerra al atacar intencionalmente instalaciones civiles como hospitales y clínicas, escuelas, campos de cultivo y mercados.
Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu has vowed to annex nearly a third of the occupied West Bank.
El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu ha prometido anexar casi un tercio de la Cisjordania ocupada si gana las elecciones anticipadas de la próxima semana. El primer ministro Benjamin Netanyahu dijo:
Hoy estoy anunciando mi intención de aplicar, con la formación del próximo gobierno, la soberanía israelí en el Valle del Jordán y en el norte del Mar Muerto.
Netanyahu's pledge was widely denounced by leaders.
El plan de Netanyahu fue ampliamente denunciado por los líderes de la región, en parte porque aplastaría las esperanzas de un eventual Estado palestino. Saeb Erekat, un veterano negociador palestino, dijo que la medida se sumaría a la larga historia de Israel en materia de violación del derecho internacional. Saeb Erekat dijo:
What Prime Minister Netanyahu said tonight.
Lo que dijo el primer ministro Netanyahu esta noche sobre pedir a su pueblo un mandato que le permita anexar el Valle del Jordán es fundamentalmente un crimen de guerra. Anexar territorios ocupados es un crimen de guerra.
In Iran, a woman who set herself on fire to protest her arrest for trying to attend.
En Irán, una mujer que se prendió fuego para protestar por haber sido arrestada por intentar asistir a un partido de fútbol ha fallecido a causa de sus heridas. Sahar Khodayari fue encarcelada en marzo durante 3 días tras disfrazarse de hombre e intentar ingresar a un estadio de fútbol de Teherán. Cuando Khodayari se enteró de que enfrentaba hasta 2 años de prisión, se autoinmoló frente a un tribunal en Teherán. La protesta dejó a Khodayari con quemaduras en el 90% de su cuerpo antes de sucumbir a sus heridas el 8 de septiembre. Irán no tiene leyes escritas que prohíban a las mujeres ingresar a los estadios de fútbol, pero la organización Human Rights Watch afirma que la prohibición de facto es implementada implacablemente por las autoridades. La muerte de Khodayari provocó indignación generalizada en usuarios iraníes de redes sociales, quienes le dieron el apodo de Chica Azul por los colores de su equipo favorito. Asimismo, su muerte provocó protestas contra la FIFA, a la que acusan de no hacer que Irán rinda cuentas por la discriminación que aficionadas y atletas enfrentan en este país.
Estados Unidos.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, despidió al asesor de seguridad nacional, John Bolton, uno de los miembros más militaristas de su administración. Trump afirma que despidió a Bolton, pero Bolton dice que ofreció su renuncia primero. Bolton fue un acérrimo crítico de la diplomacia en la Casa Blanca. El asesor se opuso a las negociaciones con Corea del Norte, Irán y los talibanes en Afganistán. Bolton apoyó firmemente la decisión de Trump de retirarse del acuerdo nuclear con Irán y llamó abiertamente a bombardear a Irán. Bolton también fue una pieza clave del intento de golpe de Estado respaldado por Estados Unidos en Venezuela y un defensor de los cambios de régimen en Cuba y Nicaragua. Bolton se convierte en el tercer asesor de seguridad nacional que es despedido por Trump hasta ahora. En el tuit en el que anunció la expulsión de Bolton, Trump escribió: "No estoy para nada de acuerdo con muchas de sus sugerencias, al igual que otras personas de la administración". Más tarde, el secretario de Estado, Mike Pompeo, hizo un comentario similar. El secretario de Estado, Mike Pompeo, dijo:
"En muchas oportunidades, el embajador Bolton y yo no estuvimos de acuerdo, eso es seguro, pero esto sucede también con otras muchas personas con las que interactúo".
En el Capitolio hubo sentimientos encontrados con respecto a la expulsión de John Bolton. El senador republicano Rand Paul dijo: "La amenaza de una guerra en todo el mundo disminuye exponencialmente si John Bolton está fuera de la Casa Blanca". Por otro lado, el senador republicano Mitt Romney calificó la noticia de una pérdida extraordinaria para nuestra nación y la Casa Blanca. On Capitol Hill, Democratic Congress members voted Thursday to formally move forward. En el Capitolio, los congresistas demócratas votaron el jueves para avanzar formalmente con los procedimientos de destitución del presidente Donald Trump. Gerald Nadler, presidente del comité, dijo que las futuras investigaciones irán más allá de las conclusiones del informe de Mueller. El congresista Gerald Nadler manifestó:
"We have a responsibility to consider allegations of federal election crimes, self-dealing.
Tenemos la responsabilidad de considerar las acusaciones de crímenes electorales federales, las transacciones de beneficio propio, las violaciones de la cláusula de emolumentos de la Constitución y la omisión en la defensa de nuestra nación contra los ataques actuales y futuros de adversarios extranjeros".
Los demócratas siguen divididos, incluso en cuanto a valerse de los poderes de investigación ampliados del Comité Judicial para realizar una investigación de destitución. El jueves, la presidenta demócrata de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, terminó abruptamente su conferencia de prensa semanal después de que un reportero preguntara si la Cámara estaba llevando a cabo alguna investigación formal, negándose a responder la pregunta.
In Washington, D.C., families of passengers who died in the crash of Ethiopian Airlines Flight 302.
En Washington, D.C., familiares de los pasajeros que murieron en el accidente del vuelo 302 de Ethiopian Airlines conmemoraron los 6 meses desde que ocurrió la catástrofe, exigiendo a la Administración Federal de Aviación estadounidense que niegue a Boeing la recertificación de su avión de pasajeros 737 MAX. Las 157 personas que se encontraban a bordo del vuelo Ethiopian Airlines perdieron la vida luego de que el software de control de vuelo puso a la aeronave en picada, situación que no pudo ser corregida por los pilotos. El desastre se produjo tras otro accidente sufrido por un avión Boeing 737 MAX menos de 5 meses antes, que causó la muerte de las 189 personas que se encontraban a bordo de un vuelo de Lion Air en la costa de Indonesia. Clarice Moores, cuya hija Danielle, de 24 años, falleció en el accidente de Ethiopian Airlines, se unió el martes a una protesta frente a la sede del Departamento de Transporte en Washington, D.C.
I got robbed. We all got robbed because this is preventable accident.
Me robaron. A todos nos robaron, porque este fue un accidente evitable. No fue un accidente. Deberían haber impedido el vuelo del avión tras el primer accidente. En cambio, sabiendo de sus fallas, lo dejaron despegar y nos arrebataron a una de las personas más importantes de nuestras vidas.
One of the most important person in our lives.
The vigil was organized in part by Nadia Milleron, whose daughter Samia Stumo was killed in the crash.
La vigilia fue organizada en parte por Nadia Milleron, cuya hija Samia Stumo murió en el accidente. El tío abuelo de Samia es el activista Ralph Nader y su abuela es Laura Nader, antropóloga de la Universidad de California en Berkeley.
América Latina.
In Colombia, another candidate in the municipal elections has been killed. Hernando Orly García Vázquez.
En Colombia, otro candidato en las elecciones municipales ha sido asesinado. Hernán Orly García Vázquez, quien se postulaba para alcalde en un pueblo de la región de Antioquia, recibió 13 disparos durante el fin de semana y falleció mientras era transportado a la ciudad de Medellín para recibir tratamiento. Esto ocurre solo semanas después de que la candidata a la alcaldía, Karina García, fue brutalmente asesinada junto a al menos otras 4 personas mientras hacía campaña electoral en la región de Cauca. El vertiginoso aumento de la violencia motivó que la Defensoría del Pueblo de Colombia advirtiera a principios de esta semana que más de la mitad del país está en riesgo de sufrir actos de violencia relacionados con las próximas elecciones locales. También en Colombia, el activista en favor de los derechos humanos, Humier Moreno, fue asesinado a balazos el domingo en su casa en la región rural de Caquetá. Asimismo, otras 2 activistas indígenas fueron asesinadas en los últimos días en la región del Cauca.
Paraguay's Justice Ministry has launched an investigation after human remains.
El Ministerio de Justicia de Paraguay ha puesto en marcha una investigación luego de que restos humanos fueron hallados enterrados debajo de una casa que perteneció al ex dictador Alfredo Stroessner, un aliado incondicional de Estados Unidos que tomó el poder en 1954 y gobernó Paraguay durante 35 años. Agrupaciones en favor de los derechos humanos sostienen que su régimen asesinó o desapareció a cientos de personas como parte de una campaña de tortura y terror contra opositores políticos. Asimismo, Stroessner proporcionó refugio a varios criminales de guerra nazis, entre ellos el doctor Josef Mengele, conocido en Auschwitz como el Ángel de la Muerte.
In El Salvador, 21-year-old rape survivor Evelyn Hernandez.
En El Salvador, Evelyn Hernández, una sobreviviente de violación de 21 años, que el mes pasado fue absuelta de cargos de homicidio agravado por haber dado a luz un bebé muerto en 2016, está a punto de enfrentar un tercer enjuiciamiento. Hernández había sido sentenciada a 30 años de prisión en 2017. Sin embargo, dicha condena fue anulada en agosto. La semana pasada, la Fiscalía salvadoreña anunció que apelará a la absolución de Hernández. El aborto es ilegal en El Salvador.
El mundo.
The British Parliament is officially suspended for the next 5 weeks as the battle over Brexit continued to heat up Monday.
El Parlamento del Reino Unido estará oficialmente suspendido durante las próximas 5 semanas, pero la batalla por el Brexit siguió caldeándose el lunes. Los miembros del Parlamento rechazaron por segunda vez el intento del primer ministro, Boris Johnson, de convocar unas elecciones anticipadas en octubre. Los legisladores que se oponen a la propuesta de Johnson dicen que primero hay que poner en marcha medidas que bloqueen un Brexit sin acuerdo. También el lunes, un proyecto de ley para evitar un Brexit sin acuerdo en octubre recibió el consentimiento real y fue aprobado como ley. Según la ley, Boris Johnson se verá obligado a buscar una prórroga hasta el 31 de enero. Los legisladores también ordenaron a Johnson que entregara los documentos del gobierno relacionados con la suspensión del Parlamento y sus planes de un Brexit sin acuerdo. Cuando comenzó la suspensión oficial del Parlamento, a tempranas horas de la madrugada del martes, algunos legisladores protestaron reuniéndose en torno a John Bercow, presidente de la Cámara de los Comunes, con carteles que decían silenciados y gritando ¡qué vergüenza! John Bercow anunció el lunes que renunciará a su cargo el 31 de octubre o en las próximas elecciones, dependiendo de qué suceda primero. Rusia y Ucrania intercambiaron el sábado decenas de prisioneros, una medida que muchos elogian como un paso fundamental para aliviar las tensiones entre ambas naciones tras la anexión de Crimea en 2014 por parte de Rusia. Estas son las palabras del presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky.
Hemos acordado la primera etapa de desbloqueo de nuestro diálogo y el primer paso para terminar la guerra, el regreso de nuestros prisioneros de guerra, nuestros soldados, nuestros marineros y nuestros territorios.
Ukrainian filmmaker Oleg Sentsov was one of those freed in the exchange.
El cineasta ucraniano Oleg Sentsov fue uno de los liberados en el intercambio. En un comunicado, Amnistía Internacional sostuvo, Oleg Sentsov y muchos otros encarcelados tras la ocupación de Rusia y la anexión ilegal de Crimea son simplemente víctimas de un enjuiciamiento motivado políticamente y nunca deberían haber sido encarcelados en primer lugar. Si bien es un alivio que ahora sean libres, es una parodia ver que son utilizados como moneda de cambio humana en acuerdos políticos.
In Russia, police raided the homes and offices of activists at 200 sites across more than 40 cities.
En Rusia, la policía allanó el jueves casas y oficinas de activistas en 200 puntos en más de 40 ciudades y pueblos, en lo que constituyó la mayor redada efectuada hasta el momento contra agrupaciones políticas alineadas con el líder de la oposición, Alexei Navalny. El gobierno del presidente Vladimir Putin sostiene que las redadas fueron parte de una investigación criminal de lavado de dinero en la Fundación Anticorrupción de Navalny. Las oficinas de Golos, un grupo independiente de monitoreo de elecciones, también fueron allanadas. Grupos de la oposición calificaron los cargos como falsos y afirman que la operación es una escalada de la reciente represión a los opositores al Kremlin, que incluyó el arresto masivo de más de 2.000 personas durante las recientes protestas que tuvieron lugar en Moscú, la capital rusa. Y por último,
fallout from the nuclear disaster at the Fukushima nuclear plant in Japan continues 8 years after the triple meltdown.
Las consecuencias del desastre nuclear en la planta nuclear de Fukushima, en Japón, continúan 8 años después de la triple fusión. El martes, el ministro de Medio Ambiente de Japón reveló que los operadores de la planta podrían tener que comenzar a verter agua radiactiva de la planta en el Océano Pacífico a partir de 2022, porque la planta se está quedando sin espacio para almacenarla. Los tanques de la planta almacenan actualmente 1 millón de toneladas de agua contaminada.
Infórmate bien. Visita nuestra página web democracynow.org/es. Síguenos por las redes sociales de Facebook, Twitter, YouTube y SoundCloud por Democracy Now! Es.